Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El gobierno de Barack Obama habría decidido, según se informa, permitir en principio al presidente yemení Ali Abdullah Saleh ingresar a Estados Unidos, a pesar de que sus fuerzas han matado a centenares de manifestantes antigubernamentales a lo largo del pasado año. Según el New York Times, Saleh podría llegar a Nueva York esta misma semana para someterse a tratamiento médico por problemas derivados de la explosión en junio de una bomba en su complejo presidencial que casi le costó la vida. Aliado de larga data de Estados Unidos, Saleh ha liderado Yemen desde 1978, pero recientemente aceptó abandonar la presidencia en febrero. Las noticias trascendieron a pocos días de que las fuerzas de seguridad de Yemen abrieran fuego contra los manifestantes en la capital, Sanaa, el sábado y dieron muerte a por lo menos 9 personas. Los manifestantes condenaron al presidente Ali Abdullah Saleh. Un manifestante de nombre Areej al-Kawlani declaró:
lo que nos obligó a lanzarnos a las calles en esta protesta es la negligencia de los políticos. Han convertido nuestra revolución en una crisis. No quieren conocer nuestra revolución. No hemos salido porque queramos compartir el poder con el régimen, sino porque queremos que todo el régimen sea derrocado por completo.
Fuerzas egipcias allanaron las oficinas de varios grupos de derechos humanos y de la sociedad civil en el Cairo el jueves, en medio de las crecientes críticas que enfrenta el régimen militar gobernante. Entre los grupos figura el Instituto Nacional Demócrata y el Instituto Internacional Republicano, financiados por Estados Unidos. Miembros del personal informaron que fueron encerrados en sus oficinas y que se les requisaron sus pertenencias, incluyendo libros y ordenadores portátiles. El ejército egipcio afirmó haber allanado a 17 grupos egipcios e internacionales en el marco de una investigación de la financiación extranjera que reciben. En Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, criticó los allanamientos y manifestó que podría poner en riesgo la asistencia que presta Estados Unidos en el extranjero. Nuland manifestó: Estados Unidos está profundamente preocupado por los allanamientos llevados a cabo hoy por el sistema judicial y oficiales de policía egipcios en las oficinas de varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Instituto Nacional Demócrata y el Instituto Internacional Republicano. Esta acción no es coherente con la cooperación bilateral que hemos tenido durante muchos años. Tenemos varios requisitos nuevos en lo que refiere a información y transparencia para otorgar financiación a Egipto que debemos presentar al Congreso. El gobierno egipcio está al tanto de ello y de hecho necesita estar al tanto de ello por lo rápido que se resolverá el asunto. Autoridades egipcias liberaron al destacado bloguero y activista Ala Abd el Fattah tras casi 2 meses de detención, a pesar de que los fiscales afirman continuar investigando su caso. Crítico manifiesto del gobierno militar, Fattah fue acusado de incitar a la violencia contra el ejército. Fattah es sobrino de la reconocida escritora egipcia Ahdaf Zoway. Todo el juicio al expresidente Hosni Mubarak comenzó nuevamente luego de 2 meses de retraso. Mubarak es acusado de haber ordenado el asesinato de manifestantes durante las revueltas en contra de su régimen. El miércoles miles de sirios se manifestaron en la ciudad de Homs durante una visita de un equipo de observadores de la Liga Árabe. Los observadores se encuentran en Siria para evaluar si el gobierno de ese país está cumpliendo con los planes de la Liga Árabe para solucionar la crisis política, incluyendo el retiro de las fuerzas estatales y armas de las áreas residenciales, la liberación de prisioneros políticos y el establecimiento del diálogo entre el gobierno y la oposición. Los activistas de Siria afirman que 70.000 personas se manifestaron en el centro de Homs, pero fueron dispersadas por las fuerzas del gobierno. Mientras tanto, Human Rights Watch afirma que las fuerzas del gobierno sirio han trasladado a cientos de prisioneros de Homs a instalaciones militares, donde se les prohibió la entrada a los observadores. Los activistas además informan que al menos 35 personas murieron en hechos de violencia a nivel nacional el martes, 14 de ellas en Homs.
El jefe de la misión de la Liga Árabe, Mustafa al-Dabi, de Sudán, indignó a los activistas luego de decir que no había visto nada atemorizante en su recorrido inicial por Homs. Aumenta las tensiones entre Estados Unidos e Irán en un impas por las nuevas sanciones económicas y la amenaza de este último país de bloquear un pasaje del Golfo en respuesta. Irán dijo esta semana que cerraría el estrecho de Hormuz si el presidente Barack Obama implementaba nuevas sanciones económicas contra sus exportaciones petroleras. Las sanciones fueron aprobadas como parte de una medida del Congreso contra las presuntas actividades nucleares iraníes y ahora están a la espera de la sanción del mandatario. Se dice que aproximadamente un quinto del petróleo de todo el mundo pasa por el estrecho de Hormuz. El miércoles, la quinta flota de la Marina de Estados Unidos, con sede en Bahrein, dijo que no tolerará ningún bloqueo en el estrecho. Irán, mientras tanto, dice que hay un video filmado en el que se ve un portaaviones de Estados Unidos durante un ejercicio naval cerca del estrecho. Según se informa, el gobierno de Obama se está preparando para anunciar una nueva serie de ventas militares a Arabia Saudí. La agencia Associated Press informa que Estados Unidos llegó a un acuerdo para suministrar a Arabia Saudí 84 aviones de combate nuevos y 70 reacondicionados por un total de casi 30.000 millones de dólares. La venta se realizaría poco después de un año de que Estados Unidos alcanzara un acuerdo de 60.000 millones de dólares para vender aeronaves militares de avanzada tecnología a Arabia Saudí en la mayor venta de armamento individual de la historia del país norteamericano. Funcionarios kurdos acusaron al ejército turco de llevar a cabo una masacre en el norte de Irak. El Partido de la Paz y la Democracia, pro-kurdo, afirma que en un ataque aéreo realizado por Turquía el miércoles por la noche murieron 35 contrabandistas. El ejército turco afirma que los blancos eran militantes que se dirigían a la frontera con Turquía, amparados en la oscuridad de la noche. Se conocieron nuevos detalles sobre el amplio crecimiento del programa secreto de aviones no tripulados de Estados Unidos bajo el gobierno del presidente Obama. El Washington Post informa que el programa de aviones no tripulados opera actualmente en docenas de emplazamientos secretos y al menos 6 bases secretas en 2 continentes. Los blancos de los aviones no tripulados se determinan alternando agencias militares y de espionaje, entre ellas el Comando Conjunto de Operaciones Especiales y la CIA, que trabajan con listas de asesinatos que, si bien son distintas, tienen ciertas coincidencias. La división de la autoridad permite al ejército y a la CIA evitar la revisión operativa de un único comité. Desde que Obama asumiera la presidencia en 2009, el programa de aviones no tripulados se extendió al exterior de Pakistán, donde se inició, y el número de ataques aumentó de 44 en el curso de 5 años a casi 240. La cantidad de bajas producto de los ataques aumentó vertiginosamente y pasó de aproximadamente 400 a más de 1.600. La secretaria de Estado Hillary Clinton, el secretario de Defensa Leon Panetta y el asesor en antiterrorismo, John Brennan, se ha manifestado abiertamente a favor del programa en los últimos años. El único miembro del equipo de Obama que, según se sabe, ha planteado formalmente objeciones es Dennis Blair, quien el año pasado tuvo que dejar su cargo como director de Inteligencia Nacional. En Afganistán, 2 efectivos franceses de las fuerzas de ocupación de la OTAN dirigidas por Estados Unidos murieron en un atentado perpetrado por un soldado afgano. El ataque es el tiroteo más reciente de un miembro del ejército afgano contra la coalición de la OTAN. En otras noticias de Afganistán, asesores estadounidenses en relaciones públicas dejaron un centro de medios de Kabul en medio de rumores de una disputa por las críticas a la mencionada organización. Los funcionarios afganos afirman que los estadounidenses abandonaron sus cargos luego de que, en una conferencia de prensa en el Centro de Información de Medios del Gobierno de Afganistán, se criticara la muerte de civiles víctimas de las incursiones de la OTAN. Los funcionarios estadounidenses dicen que dejaron sus cargos en el centro de conformidad con la lenta reducción de las fuerzas de su país en Afganistán. El gobierno afgano acordó permitir al talibán abrir una oficina en Qatar en una medida que podría conducir a negociaciones de paz entre ambas partes. Según se informó, Estados Unidos habría ya mantenido una media docena de reuniones en Alemania y Doha con representantes del líder talibán Mullah Omar. La Comisión Afgana para la Paz afirmó que las negociaciones con el talibán podrían iniciarse únicamente luego de que pusieran fin a la violencia contra civiles, cortaran sus vínculos con Al-Qaeda y aceptaran la constitución afgana. Pakistán permanece en un estado de agitación política al tiempo que continúan los rumores de que el ejército pakistaní podría intentar derrocar el gobierno del presidente Asif Ali Zardari. La controversia se origina a raíz de la publicación de un memorándum secreto y no firmado enviado por Pakistán a Estados Unidos este año en procura de colaboración para controlar el ejército pakistaní luego de que las fuerzas estadounidenses asesinaran al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, en Pakistán. Aparentemente, el memorándum habría sido enviado por el ex embajador de Pakistán en Estados Unidos, Hussain Haqqani, que luego renunció. Mientras tanto, el domingo, más de 100.000 pakistaníes se concentraron en Karachi para una multitudinaria marcha organizada por Imran Khan, el exjugador de cricket que se considera actualmente como posible líder de Pakistán.
Khan afirmó que podría eliminar la militancia y la corrupción en 90 días si era electo primer ministro. Imran Khan declaró:
necesitamos un gobierno que cambie el sistema y ponga fin a la corrupción. Por lo tanto, necesitamos que el movimiento por la justicia acceda al poder. Lo primero que necesitamos hacer es terminar con la corrupción.
Los candidatos republicanos entran en su último fin de semana de campaña antes de que el caucus de Iowa elija el martes al primer triunfador de la temporada de primarias. El ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, lleva una ligera ventaja en las encuestas. El jueves, Romney prosiguió con sus ataques contra el presidente Obama. Romney dijo:
el presidente dice que quiere transformar de manera fundamental a Estados Unidos. Yo no quiero convertir a Estados Unidos en otra cosa. Quiero restaurar los principios que reconocían nuestros fundadores, nuestros patriotas. No quiero que nos transformemos en Europa. Europa no está funcionando en su propio territorio. No quiero que aquí seamos como Europa.
Activistas por la justicia social del movimiento Occupy, que apuntan a las elecciones primarias en Iowa, continúan llevando a cabo manifestaciones al aproximarse los comicios. El miércoles, tres personas fueron arrestadas en una sucursal de Wells Fargo en Des Moines en el marco de una protesta contra las donaciones efectuadas por ese banco a la campaña de Mitt Romney. Otras siete personas fueron arrestadas en la sede de Romney en Iowa.
Miembros del grupo de activistas informáticos Anonymous se hicieron responsables de hackear el sitio web de la compañía mundial de inteligencia Stratfor y de realizar luego donaciones a obras de caridad utilizando información de tarjetas de crédito que no estaba protegida en el sitio web de Stratfor. El grupo de hackers publicó además la información de 4.000 tarjetas de crédito pertenecientes a suscriptores de los productos de Stratfor. El sitio web de la empresa se encuentra aún fuera de funcionamiento. Un cartel anuncia: el sitio se encuentra actualmente en mantenimiento. Por favor, vuelva a intentarlo más tarde. La acción podría estar vinculada a la audiencia preliminar del acusado informante del ejército, Bradley Manning. Una publicación en Internet referente al ataque a Stratfor dice: mientras que los ricos y poderosos disfrutan con todos sus regalos burgueses y su derroche de comida, nuestro compañero, Bradley Manning, no está pasando un gran momento bajo custodia federal. La publicación continúa diciendo: en vez de ser proclamado como un luchador por la libertad de información y la transparencia en el gobierno, es criminalizado, marginado, encarcelado y amenazado con cadena perpetua.
Cuba liberó a más de 2.500 prisioneros en virtud de una amnistía de Año Nuevo anunciada la semana pasada. Cuba afirma que tomó la decisión con vistas a una visita del Papa Benedicto XVI programada para la primavera. Un grupo cubano defensor de los derechos humanos dice que entre los liberados había 5 de un número estimado de 66 presos políticos. Argentina anunció que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene cáncer y que en breve se someterá a una operación. Un vocero afirma que el cáncer se circunscribe a la glándula tiroides y que no hay metástasis. La mandataria estará de licencia durante 20 días el mes que viene mientras recibe tratamiento. El esposo de Fernández de Kirchner, el expresidente Néstor Kirchner, murió de un ataque cardíaco el año pasado.
Varios ex líderes militares argentinos fueron sentenciados por el homicidio y la tortura de activistas durante la última dictadura militar de ese país, que duró 7 años y finalizó en 1983. Entre los acusados se encontraba el último dictador argentino, Reinaldo Viñone, que fue sentenciado a 15 años de prisión luego de haber recibido una condena de 25 años el año pasado en relación a otra causa. El ex jefe de la Fuerza Aérea, Hipólito Mariani, fue sentenciado a 8 meses de arresto domiciliario, lo que suscitó protestas por parte de activistas y familiares de las víctimas. Una integrante del grupo Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, criticó las condenas a las que considera demasiado indulgentes. Nora Cortiñas dijo:
no se puede tolerar que les den estas condenas que son irrisorias para estos crímenes que se cometieron. ¿Y qué más pruebas quieren? Quieren que se levanten del fondo del mar, del fondo de la tierra, los torturados, los asesinados, para dar testimonio de los crímenes que se cometieron. ¿Qué pruebas más hay que dar? ¿Qué pruebas más hay que dar?
Corea del Norte emitió un desafiante comunicado en el que afirma que no cambiará de rumbo bajo el mandato del nuevo líder Kim Jong-un. En su primer comunicado oficial dirigido al mundo tras la muerte de Kim Jong-il, el gobierno norcoreano se dirigió a quienes llamó los tontos políticos del mundo y las fuerzas títeres de Corea del Sur. El presentador del noticiero del canal de televisión estatal de Corea del Norte leyó:
En esta oportunidad declaramos solemnemente y con confianza que los tontos políticos del mundo, entre ellos las fuerzas títeres de Corea del Sur, no deberían esperar de nosotros ningún tipo de cambio. El mar de lágrimas de sangre de nuestro pueblo y el ejército dará caza a las facciones rebeldes hasta el fin, para que se convierta en un mar de venganza que devore a las facciones rebeldes hasta que ya no quede nada. El sonido de los lamentos se convertirá en el tronar de las balas que derriben el bastión del poder títere.
En Rusia, el primer ministro Vladimir Putin rechazó las solicitudes de revisión de los resultados de las polémicas elecciones parlamentarias. Las controvertidas elecciones condujeron a las mayores manifestaciones de protesta que ha presenciado Rusia durante décadas, con decenas de miles de manifestantes que se lanzaron a las calles de Moscú y San Petersburgo. El sábado, más de 100.000 manifestantes se concentraron en la capital. El líder de la oposición, Garry Kasparov, afirma que las polémicas elecciones han impulsado a la oposición contra el poder político establecido en Rusia. Garry Kasparov expresó:
esta es la primera vez que el pueblo siente que es fuerte. Me parece que este es un cambio psicológico. Ya no existe el sentir de que somos unos pocos y que ellos son muchos. Ahora, nosotros somos muchos. Creo que esta gente que sale a manifestar son gente activa y de éxito. Necesitan utilizar Internet no solo para preparar este tipo de eventos y organizarse a sí mismos, sino también para proponer una alternativa a quienes están en el poder, ese poder corrupto e incapaz de resolver los problemas del país.
Mientras tanto, Putin afirmó que no puede hablarse de revisión y criticó al masivo movimiento de protesta por carecer de un objetivo común. Por su parte, el expresidente soviético Mikhail Gorbachev exhortó a Putin a abandonar la política. Mikhail Gorbachev dijo:
nadie me despidió en 1991. Anuncié el término de mi presidencia, pero expliqué por qué lo hacía. Él debería hacer lo mismo. Es la forma en que yo procedería. Sería lo mejor, porque de esa manera lo positivo que haya hecho será resguardado.
En noticias desde Nigeria, al menos 27 personas murieron el domingo al explotar una serie de bombas en iglesias llenas de feligreses que celebraban Navidad. El grupo fundamentalista islámico militante Boko Haram se hizo responsable de los atentados. Mientras tanto, surge evidencia de que el derrame de petróleo en las costas de Nigeria podría ser significativamente mayor de lo que se habría informado. Royal Dutch Shell anunció públicamente que se habían derramado menos de 40.000 barriles o 7,7 millones de litros. Sin embargo, imágenes satelitales proporcionadas por el grupo ambientalista Sky Truth muestran que se habrían derramado 10,9 millones de litros de crudo. Dos periodistas suecos fueron condenados a 11 años de prisión en Etiopía. Martin Skyby y Johan Persson fueron arrestados en julio, acusados de asistir a un grupo rebelde y de ingresar ilegalmente al país. En Estocolmo, el abogado sueco de los dos acusados, Thomas Olsson, criticó el veredicto. Olsson dijo:
a primera vista, 11 años pueden parecer una decisión positiva si pensamos que el fiscal quería 18 años y medio, pero también deberían recordar que estamos hablando de dos periodistas inocentes que trataron de hacer su trabajo, y desde esa perspectiva, condenarlos a 11 años de cárcel es un veredicto totalmente brutal.
Un informe preliminar en la planta Fukushima de Japón determinó que la falta de preparación y la escasa comunicación a nivel de las jerarquías luego del desastre figuran entre las fallas que transformaron al accidente nuclear en la peor crisis atómica en 25 años. La comisión determinó que Tokyo Electric Power, así como los reguladores del gobierno, fracasaron a la hora de prever un tsunami de gran magnitud. La comisión afirma además que la escasa comunicación entre el Centro de Manejo de Crisis del Gobierno y los funcionarios de jerarquía demoraron el uso de un sistema que predice la propagación de radioactividad, lo que impidió dar órdenes más precisas de evacuación. El gobierno anunció la semana pasada que debido a los altos niveles de radiación, la inspección del interior de los reactores podría tardar 7 años más.
Fotografías satelitales publicadas recientemente revelan la dramática expansión de la extracción de petróleo de arenas alquitranadas en Alberta, Canadá. Durante los pasados 10 años, casi 400 kilómetros estuvieron expuestos al intensivo proceso energético. Según el Ministerio de Medio Ambiente de Canadá, se prevé que la expansión se duplique durante los próximos 10 años, lo que podría resultar en la destrucción de casi 300.000 hectáreas de bosque boreal y en un 30% de aumento en las emisiones de carbono.
Una mujer israelí fue comparada con la activista por los derechos civiles Rosa Parks tras negarse a obedecer costumbres judías ultraortodoxas y a ceder su asiento a un hombre en un bus del transporte público. Recientemente, Tania Rosenblit tomó un ómnibus con destino a Jerusalén desde su lugar de nacimiento, Ashdod, cuando un hombre judío ultraortodoxo le exigió que se fuera al fondo del vehículo. En las comunidades judías ultraortodoxas está prohibido el contacto entre personas de distinto sexo, por lo que las mujeres son relegadas al fondo de los autobuses cuando hay hombres presentes. Rosenblith se negó a obedecer la orden, lo que derivó en una discusión. El chofer detuvo el vehículo y se llamó a la policía, pero Rosenblith mantuvo su postura. El ómnibus prosiguió su ruta hacia su destino. Este acto de desafío ha suscitado la discusión a nivel nacional en Israel del tema de la segregación de género. El lunes, el desacuerdo se tornó violento cuando judíos ultraortodoxos de la localidad israelí de Beit Shemesh se enfrentaron a la policía. Cientos de hombres de la comunidad ultraortodoxa participaron en los disturbios. Según se informó, miembros del personal de servicios de noticias de la zona resultaron heridos durante los enfrentamientos y al menos 6 habitantes de Beit Shemesh fueron arrestados. Se estima que unas 10.000 personas se volcarán a las calles hoy en la comunidad en protesta contra la exclusión de las mujeres, así como contra la violencia contra niñas y mujeres ejercida por extremistas jaredíes.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.